El pueblo de Dios acaba de conquistar en tres regiones. Primero en el territorio al otro lado del Jordán, bajo el liderazgo de Moisés. Después en los pueblos del sur, empezando con Jericó y Ai. Y finalmente, estudiamos la semana pasada, con los grandes ejércitos de los pueblos del norte, conquistaron en tres lugares. Por esto, con la mayoría de la oposición derrotada, la tierra tiene un poco de paz. Vamos a leer Josué 11:23, el último versículo del capítulo pasado. Dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó a Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. La tierra descansó. Podemos decir, en otra palabra, que tenía un tiempo de paz. Porque ya no había oposición. Había algunas personas en algunas partes, no conquistaron todos, como vamos a ver, pero era suficiente para traer la paz. Y hay algo importante en ese versículo 23, dice Josué, tomó pues Josué toda la tierra, tenemos que pensar en esto, entendiendo este capítulo y cómo aplicar ese capítulo a nuestras vidas. Es algo que pasó hace miles de años, pero Dios lo puso ahí con un propósito, tiene algo que enseñar a nosotros. Versículo 1. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán. Hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y toda el Arabá al oriente. Eso es un resumen, un inventario de los resultados de la conquista antes de cruzar el río Jordán. Está hablando de lo que hicieron cuando Moisés estaba guiando el pueblo. Versículo 2. Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle de la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, terminó de los hijos de Amón, y el Arrabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar de Arrabá, el mar salado al oriente, por el camino de Bet-Jesemot, y desde el sur al pie de las laderas de Pisca, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edreí, y dominaba en el monte de Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Gesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Seón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Le dio a algunas tribus de Israel. Es una lista de nombres de lugares que son extraños a nosotros. Es muy fácil cuando llega una parte de la Biblia así, empezar a dormir. Porque son nombres desconocidos para la gran mayoría de nosotros. Pero no para los judíos que vivían después de ahí. Para ellos eran nombres conocidos. Fue una historia de cómo consiguieron estos lugares. Sería para la gente de California escuchar de San Diego, de Los Ángeles, de San Bernardino, de Pasadena. Nombres conocidos. Y cómo eran quitados de los enemigos antes, conforme a la palabra de Dios. Para los judíos, eso fue una manera de entender su historia y apreciar la fidelidad de la promesa de Dios. Dios prometió por siglos que iba a dar estas tierras a ellos. Habían infieles la generación antes, sus padres, los infieles que no recibieron nada de lo que estaba prometido. ¿Alguien sabe por qué? Desobediencia, falta de fe. Vamos a tocar el tema un poquito. Porque Dios estaba fiel a su palabra. Aunque había una generación infiel que no recibió nada de lo prometido, Dios prometió darle la tierra y alguien tenía que recibir esa tierra. Pero a esta generación no. Vamos a Hebreos 3 para ver el comentario en el Nuevo Testamento de lo que pasó y cómo aplicaron a gente en el Nuevo Testamento. En Hebreos 3, empezando en versículo 7, está citando un salmo que hizo un comentario de lo que pasó. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, estamos en Hebreos 3, 7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Está hablando de esta generación que no creyó a Dios. Se pusieron duros sus corazones, provocaron a Dios. Donde me tentaron, vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, eso es lo que Dios dijo, estaba citado en el Salmo, y ahora la aplicación en Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad se expresa así, la persona empieza a pensar, no es importante seguir a Dios. Eso es solamente palabras. Yo tengo otras cosas importantes de que hacer en mi vida. Eso es un incrédulo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice que, hermano, cuando tú empiezas a practicar el pecado como un hábito, el pecado tiene el poder de engañarte. Y te empiezas a pensar mal. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Está hablando de esta generación. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y veremos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Tenía incredulidad, una falta de fe, y eso se expresó en desobediencia. Es la evidencia de la falta de fe. Así que esta generación está famosa por su fracaso. Hablan de ellos ya cientos de años después en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Regresando a nuestro texto. Como dije, es breve, pero es importante. Regresando a Josué 12, ya estamos en el versículo 7, ¿verdad? Sí. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron a Josué. Eso es otro grupo. Los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, el que en el llano del Líbano hasta el monte de Alec, que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. En las montañas, en los valles, en Arabá, en las laderas, en el desierto, en el Negev, el Eteo, el Amorreo, y el Cananeo, el Fereseo, el Eveo y el Jebuseo. Eso es otro resumen de la guerra bajo Josué. Y fue necesario recordar todo lo que pasó. fue necesario tener un archivo completo de lo que Dios hizo. Cómo Dios cumplió completamente su promesa. Una promesa hecha a Abraham cientos de años antes. Y Dios nunca olvidó de esa promesa. Aunque una generación total tuvo que morir por romper con Dios, Dios era fiel siempre a su promesa. El hombre puede romper pacto y el hombre puede perder horriblemente, pero Dios de una manera u otra va a cumplir lo que había prometido y lo hará completamente y de manera gloriosa. Versículo 9. El rey de Jericó, uno, y el rey de Ahí, que está al lado de Bet-El, otro. Ahora está empezando un inventario de los reyes que eran derrotados. Los primeros eran de Jericó. Y estos eran personas formidables antes. Personas que inspiraban temor en todos antes de la conquista. Personas que perecieron imposibles de derrotar. Pero confiando en Dios y trabajando diligente en la actividad de la guerra, estos reyes cayeron todos. Pero para realizar la promesa, Josué y sus ejércitos tenían que movilizar, tenían que tomar la tierra. Vamos a regresar a Josué 1. En Josué 1 había una promesa en 1, 2 y 3. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Esa es la promesa. Pero tenía que hacer algo. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisotare la planta de vuestro pie. Tenía que simplemente ir allá y tomarlo. Pero no pudo simplemente decir, pues gracias a Dios, tú me has dado eso. No, tenía que ir. Tenía que entrar en la batalla. La promesa era segura, pero tenía que actuar. Tenía que poner la planta de su pie en estos territorios para ganarlos. La promesa es de poco valor, hermano, a la persona que no está dispuesta a seguir adelante y tomar lo que ha sido prometido. Versículo 10. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. Para nosotros, posiblemente es un capítulo de mucha repetición, pero no para el pueblo judío. Cada nombre mencionado representó una gran victoria, un trabajo de guerra en que Dios estaba al lado de su pueblo. Versículo 15. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Bet-El, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Efer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. A veces en la vida diaria se empieza a olvidar, o peor, a tomar por sentado las grandes bendiciones que estás disfrutando. Pero tomando un momento como ellos hicieron aquí, de reflexionar, tantas victorias, tenía aún más motivos de adorar a Dios. Hasta la última parte, el rey de Simrón, Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Taanac, otro. El rey de Megiddo, otro. El rey de Cedes, otro. El rey de Jocneam, del Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goim, en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Hasta ahí nuestro texto. Una lista de reyes derrotados, territorios conquistados. Pero ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros y nuestras luchas diarias? Doctrina. Hermanos, nuestra Biblia es un libro de victoria. Una historia de redención y una historia de conquista. En el Testamento Antiguo era una redención del pueblo judío. Pero en nuestros tiempos la promesa es más amplia. Vamos a Mateo 28. Muchos conocen ya el texto. Hay personas por lo cual, los cuales es un poco nuevo. Último verso de Mateo, Mateo 28. Pueden ver que nosotros también tenemos una tierra prometida. Cristo dijo en 18, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El territorio es diferente ya. Antes eran toda esa área de Canaán. Ahora, Cristo dice, vaya a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces en las iglesias se llama la gran comisión, y es una comisión muy grande. La iglesia tiene que ir a todas las naciones y con éxito hacer discípulos. También en Hechos el mismo, en Hechos capítulo 1, Cristo apareciendo a sus discípulos, ellos tenían preguntas. En Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban pensando, el Señor lo va a restaurar y ya todo. Vamos a disfrutar, Él lo va a hacer todo. Pero Cristo tiene otro plan. Dio trabajo a nosotros. Nosotros tenemos trabajo. Dice en versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. No vamos a hacer nada en nuestra propia fuerza, sino que vamos a tener poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La tierra prometida ya es más amplia, es muy grande. Siendo testigos, dice, usando la palabra de Dios como una arma de conquista. La conquista extenderá hasta lo último de la tierra. Mucho territorio, pero esa es la promesa. Vamos a Salmos 2, si alguien quiere leer en voz fuerte. Salmo 2, 7 a 8. Salmo 2, 7 a 8, esa es la promesa que en los Salmos el Padre hizo al Hijo. Salmo 2, 7 a 8. Amén. Como herencia para Cristo las naciones, y como posesión los confines de la tierra. Eso es muy extenso. Esas son todas las naciones, son las naciones que no quieren nada que ver con la fe cristiana. También en Salmo 22, en Salmo 22, 27, un Salmo de Cristo, habla mucho de su muerte. En 22, 27 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Todas las familias de las naciones adorarán delante de Él. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones. Hermanos, la manera más fácil de responder a tales promesas es, no puede ser. No puede ser. Eso es demasiado esperar. Hay demasiada oposición. Hay gigantes en la tierra. Nosotros somos como langostas. Vamos a regresar a Números. En Números 13 podemos ver cómo en el Testamento Antiguo los cobardes empezaron a responder, porque muchos en la iglesia moderna se toman el mismo camino como estos cobardes. En Números 13, 31. Cuando tenía que entrar, estaban al borde de la tierra prometida. Eso era la generación famosa por su fracaso. Dice más, los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Como muchos dicen, digan hoy, no podemos ir a evangelizar. ¿No sabes que hay oposición? ¿No podemos empezar iglesias en otras partes? ¿No podemos mandar misioneros? Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Hay mucha oposición, hay muchas sectas, hay mucha corrupción, hay mucha delincuencia. ¿Cómo crees que vamos a ir a todos lados ganando? También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Eso fue la actitud de los cobardes. Y eso es lo más natural. Lo más fácil es responder como cobardes y pensar que el mundo jamás será convertido, redimido, conquistado para Cristo. Eso es un sueño vano. Vamos a regresar a Egipto. Pero los que son como Caleb, hombres, y como Josué, van a confiar en la promesa de Dios. Van a seguir adelante en fe, tomando territorio y con rapidez, como hicieron en el Testamento Antiguo, lo van a hacer en el Nuevo, pero no con armas de sangre, con armas espirituales, pero confiando en la promesa. Lo que leímos de Mateo 28, al fin del capítulo, Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dijo que íbamos a tener poder del Espíritu Santo en hecho, Cristo con nosotros. No es correcto simplemente concluir, no se puede hacer. Sí se puede. No es como que nosotros tenemos que cambiar el mundo por nuestra propia fuerza. Eso es imposible. Pero sí tenemos que confiar en lo que Dios ha prometido. Y vivir fielmente en pacto con Él, esperando grandes cosas de Él. Ese es el punto, hermanos. Debemos de esperar grandes cosas de Él. Poder infinito. Vamos a Isaías 9. Ya como está llegando la Navidad, hay un verso de Navidad en Isaías 9:6. Está hablando de la primera llegada de Cristo Jesús al mundo. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Cuando dice el principado sobre su hombro, eso quiere decir que él tiene algo que ver con gobiernos. Principado es gobierno. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sabemos que está hablando de Cristo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Dilatado quiere decir crecimiento. Del imperio de Cristo, de la paz de Cristo, no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pone esa frase al fin, el celo de Jehová, porque eso para nosotros es imposible. Pero con el celo de Dios, detrás de esto habrá crecimiento. Vamos a leer ahí también en Isaías capítulo 2. Isaías 2, 2, otro verso famoso. Ese verso se aparece en las ¿cómo se llama ese lugar? United Nations. ¿Cómo se dice United Nations? ¿Cómo? Sí, sí, Naciones Unidas. Se citan esto, tiene ahí una placa con esto, pero son incrédulos y no se pueden aplicar correctamente. Dice así en Isaías, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Ya estamos hablando de todas las naciones de nuevo. Y van a correr a algo. ¿A qué van a correr? Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Acabamos de leer, Cristo dijo, de aquí en Israel va a salir a todas las naciones la ley de Dios. Y eso es lo que se cita en las Naciones Unidas. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Aquí esa parte, todo el mundo le gusta esa parte. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué está diciendo esto? Van a dedicar no tanto tiempo en desarrollar armas, sino herramientas de agricultura. No en violencia peleando un país con otro, sino que van a tener paz. Como acabamos de estudiar en nuestro capítulo anterior, después de que no hubiera oposición, había paz. Habrá muchos pueblos, según este texto, aprendiendo del mismo Dios, de la misma ley. Después no van a tener tantas diferencias en su manera de pensar. Van a ser hermanos de la fe. Y por lo tanto tendrán motivos de buscar la paz. Objeción. Tal vez alguien está pensando, ay, Marcos, está soñando. La iglesia cristiana tiene oposición en todos lados. Existe demasiada oposición, corrupción, de soñar tales cosas en serio. Respuesta. Cristo dijo algo interesante en Mateo 15. Vamos a Mateo 15. Estamos llegando al fin. En Mateo 15, 12 a 14, si alguien quiere leer. Mateo 15, 12 a 14. Es un texto interesante porque los discípulos tenían un poco de temor. Sentían intimidación de los fariseos. Dice, los fariseos se ofendieron por lo que estabas predicando. Y Cristo dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare el ciego, ambos caerán en el hoyo. Es verdad, hermanos, que existe mucha oposición en contra de la iglesia cristiana. Pero tenemos esta promesa. Toda planta no plantada por el Padre será desarraigada. Así que, como había una lista en nuestro capítulo, un inventario de reyes derrotados, debemos de esperar ver algún día el cumplimiento de esta promesa de Cristo. En otra lista de derrotados. Los hechiceros, uno. Los testigos de Jehová, otro. Seguidores de la Santa Muerte, otro. El mormonismo, otro. Islam, otro. La astrología, otro. El darwinismo, otro. El humanismo secular, otro. Toda forma de corrupción de gobiernos, otro. La pobreza, otro. La delincuencia, otro, etcétera, etcétera. Tenemos promesas en la Biblia para esperar con tanto optimismo, hermanos. Aplicación. No hay futuro para los enemigos de Cristo Jesús. En los siglos pasados la iglesia predicaba mucho de Salmo 110. Solamente voy a leer un verso de Salmo 110. Muchos de ustedes conocen el verso. No se predican tanto. No he escuchado en nuestros tiempos, pero en los siglos antiguos predicaban mucho de eso porque aparece mucho en el Nuevo Testamento. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo está sentado a la diestra de Dios ahora. Está esperando hasta que se ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Vamos a 1 Corintios 15. Estoy terminando. 1 Corintios 15, 22. En 1 Corintios 15, 22, el verso que acabamos de leer dijo, sus enemigos serán como el postrado de sus pies. Pero mire cómo Pablo lo cambió un poquito bajo la instrucción del Espíritu Santo. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, está hablando de cosas del fin, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido en la muerte. Entonces, hay muchos enemigos de Cristo, pero el último es la muerte. Y ese capítulo está hablando de la resurrección. Pero es interesante, Pablo está citando ese Salmo 110, y en vez de decir sus enemigos, dice todos sus enemigos. Bueno, otro cito en Hebreos 2 y versículo 8. Muchas veces habla de Salmo 110 en hebreo, solamente vamos a mirar a un lugar. En 2:8 de hebreo dice, todo lo sujetó bajo sus pies. Está hablando que el Padre puso todo bajo los pies de Cristo Jesús. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, es Hebreos 2:8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujetado a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Entonces estás diciendo, si tú mires a lo que está pasando en la noticia, va a haber guerras, hambres, persecuciones, van a haber muchos problemas. Pero dice que Dios en principio ya lo ha hecho. Lo tenemos que aceptar como una promesa, como una realidad. Y después, poco a poco, en la historia del mundo, lo veremos. Último texto. Daniel, capítulo 7. Y con esto estamos cerrando. Daniel 7, porque estudiando, salud, el libro de Daniel, muchas veces Cristo usó el nombre Hijo del Hombre. Eso fue la manera que él habló de sí mismo. Siempre usó ese nombre, Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. Daniel 7:13, y eso será el último verso. Dice aquí, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, ese es Cristo, que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Lo que está pasando aquí está hablando de la ascensión de Cristo Jesús. Cuando él fue recibido al cielo, el anciano de los días es el Padre. El Hijo del Hombre es Cristo. Siempre usó este término para sí mismo. Y eso es lo que empezó con la ascensión de Cristo. Cuando él ascendió a tomar su trono al lado de Dios. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Lo que estoy predicando no es muy popular en nuestros días. La gente quiere escuchar, no, pues la fe cristiana tiene su lugar, y hay otras religiones, el musulmán tiene su lugar, y los budistas tienen sus templos, pero bíblicamente la fe cristiana va a tener más y más y más influencia. El reino de Cristo está creciendo en el mundo. La fe cristiana es la religión más grande del mundo. Tiene que prevalecer en contra de la maldad. La gloria y el nombre de Dios están en juego. Y la fidelidad de su promesa. En fin, si tú estás viviendo una vida en oposición del reino de Cristo, si estás viviendo en oposición de la ley de Dios, es tiempo de rendirte delante de su señorío. Oposición en contra de esto es inútil. Si estás viviendo en el pecado de la indiferencia a la causa de Cristo, también quiero orar por ti, porque Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, se desparrama, o está ayudando, o está estorbando. Y si es difícil para ti creer que el éxito del Evangelio será tan extenso, también quiero orar por ti, para que Dios te aumente la fe. Vamos a orar. Oh Padre, te damos las gracias por la gran esperanza que existe en tu palabra. Llena nuestros corazones, Señor, con esperanza, con optimismo por nuestra tarea que tú has dado a nosotros en nuestra generación. No permite, Señor, que seamos como esta generación famosa por su fracaso, por su falta de fe, diciendo que era imposible, que eran gigantes toda la oposición allí afuera. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante tomando territorio para ti, confiando en tu promesa como Caleb, Señor, y como Josué, Señor. No permite que seamos, Señor, una iglesia de cobardes. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.